1.
Cero.
Carajo.
Buenas noches, buenas tardes, buenas mañanas. Bienvenidos al episodio número 18 de Fanesca Pop. Hoy, nuevamente, desde la virtualidad, desde nuestras casas, grabando gracias al internet. Estamos llegando a ustedes en el episodio número 18 ya. Nos acercamos a la veintena de episodios. Hoy para hablar un poquito acerca de las cosas que hemos visto, que hemos consumido, quizá datos curiosos o cosas que han acontecido en esta semana. Les saluda Rafael o Kevin Rafael. Y del otro lado está la guapísima crossfitera, fotógrafa Steffi Rivera. ¿Cómo estás?
Basta. Yo así que... ¿Qué vas, amor?
Todo muy bien.
Me saludas más corto.
Sí, es que...
Estaba tomando notitas de lo que vamos a hablar hoy. Estaba así como que... ¿Qué?
Es que a mí me cuesta, por alguna extraña razón, me cuesta empezar de manera inmediata, como decir, bienvenidos a Fanesca Pop, les saluda Kevin Rafael Araujo, y del otro lado está Steffi Rivera. Sería como muy, muy seco, como a manera de entrevista rápida, donde la televisión, por ejemplo, quiere cortar para ir a cortes comerciales, y no, aquí tenemos libertad de tiempo, entre comillas, ¿no? Porque tampoco
tengo
es que vamos a extendernos.
Tengo la explicación a eso, amor. Tengo la explicación.
Ya sé lo que vas
eso
a hacer.
Eso deriva de tu gusto por el drama. Deriva de tu gusto por el drama. Y es como que eres más labioso.
Mi gusto por el drama.
¿No? Mm. Sí. Y eres labioso, amor, eres labioso.
Quizá...
Y me causa gracia que, amor, tú tienes más experiencia en el tema de radio. Y por eso, o sea, te extiendes más que yo. Pero bueno, no sé. Personas y personas, yo soy más de ir al punto, creo yo.
Sí. O sea, experiencia entre comillas, porque tampoco es que alguien me enseñó a hacer radio, ni mucho menos, sino que anteriormente con los chicos de Club Interpolar estuvimos en la radio un tiempo y es como que allí sí había el tema de las pausas y que a determinada hora deberíamos ir a pausa. Entonces a veces queríamos desarrollar un tema y estábamos con el reloj en contra, entonces acortábamos lo más pronto posible e intentábamos divagar. Intentábamos evitar divagar, mejor dicho. A veces no pasaba. Pero bueno, el podcast a veces... A mí me cuesta porque yo sí quisiera hacerlo más orgánico, pero inconscientemente sabes que es como que sé que estoy dirigiéndome a una audiencia, aunque a mí personalmente me gustan más los podcasts que son más intrapersonales entre quienes están haciéndolo al podcast tal cual, como que ellos interactúan independientemente de quién esté escuchando. Pero bueno, hay maneras y maneras. Espero poco a poco ir evolucionando.
No te gusta tu propio, no te gusta tu propio podcast.
No, sí me gusta, obvio que me gusta. Pero me gusta.
Te gusta escucharte. Eso es lo que te he dicho muchas veces.
Pero me gustaría que yo personalmente hable contigo más en esta interacción de primera y segunda persona, de tú y yo, ¿sí? Y intentar olvidarme más de la segunda persona del... No, de la tercera persona del plural, que sería ellos, es decir, la audiencia, ¿no? Entonces, a veces es como
clases
que...
Clases de lenguaje y comunicación con Kevin Rafael Araujo.
Entonces es como que a veces estoy como que, por si acaso ustedes no se han dado cuenta, ta, ta, ta. Y claro, a veces, aunque puede ser a gente que le gusta como audiencia estar siendo referenciada en el podcast, a mí personalmente me gustan más los que el espectador, el oyente es justamente eso, un mero espectador, un mero oyente de lo que está pasando y lo que están debatiendo, conversando. Lo que está aconteciendo en la tertulia, básicamente. Y eso, eso, amor. Pero bueno, vamos a comenzar. ¿Qué te parece si comenzamos un poquito hablando de las cosas que hemos consumido en esta semana? Y no me refiero a comida, ni mucho menos drogas, ni nada por el estilo, sino a entretenimiento digital, más específicamente a cómics, cine, videojuegos, tal vez, series, libros, etc., etc., etc. Entonces, ¿quieres arrancar tu amor o deseas que empiece yo?
Dale, háblanos de Invincible.
Sí, 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 por fin. Esta semana vi Invincible, la serie que está inspirada en el cómic del mismo nombre de la editorial Image Comics. Hace algunos podcasts atrás, de hecho, mencionamos la noticia de que Amazon Prime iba a lanzar esta serie. Lanzó la primera temporada, 8 episodios. Cuando la empecé a ver, yo creía que eran episodios como las series animadas, que generalmente duran 25 minutos promedio, ¿sí? Pero no, son episodios mucho más largos, de 40, 45 minutos, como un episodio de una serie live action, tranquilamente. Entonces, eso primero me pareció interesante, porque no es común ver series animadas en ese formato de tiempo. Y debo confesar que yo había leído algunos de los primeros cómics de Invincible, porque me lo recomendó alguien que está ligado al tema de la animación. De hecho, tú lo conoces. Se llama Gustavo García, me recomendó este cómic. Tengo entendido que es el favorito de él, un gran animador y también ilustrador de nuestra ciudad, que tú sabes que me gusta su trabajo porque es bueno en lo que hace. Bueno, él me lo recomendó.
No diré nada.
Él me lo recomendó y yo lo empecé a leer. Y luego ya salió la serie, entonces dije, voy de lleno a la serie. Y sí, es bastante fiel, aunque intenta obviamente acoplarse al formato televisión, intentando acoplar algunas cosas para que los tiempos calcen y lo puedan narrar de una forma más rápida, digamos. Sin embargo, no sé cómo describir a la serie, porque para mí es...
¿Fuerte? ¿Gore?
Sí, hay bastante gore, pero es fantástica. Definitivamente creo que esa es la palabra, fantástica. Intento buscarle algo malo a la serie y realmente no lo encuentro. O sea, no lo encuentro. Puede haber gente que la vea y pueda decir, pero esta serie quedaría genial si fuese hecho en live action. Y puede ser, pero el tema de la animación está espectacular. Hay bastantes escenas de acción y pelea, porque estamos hablando de superhéroes básicamente. Y está súper bien hecho, súper bien hecho. O sea, estoy sorprendido. Y sobre todo ver cómo logran hacer que cada episodio termine en un cliffhanger que tú dices, ya, maldición, quiero ver el siguiente. Y eso desde el primer episodio. Es más, no quiero entrar en spoilers porque quiero que la gente la vea y no quiero arruinarle nada de la experiencia, porque va a ser una experiencia muy rica y eso te suma a ti, amor. Yo sé que en algún momento te va a llamar la atención verla. No sé en qué momento, pero no quiero arruinarte nada de la experiencia de disfrutarla tal cual. Simplemente diré, desde
que... Yo diré, mijo ya sé algunas cosas, pero no te las voy a decir.
Ok, claro, pero el hecho de que lo sepas, tal vez no sepas cómo ocurren o qué pasa después de, pero...
No, tú tranqui, mijo, ya te lo contaré. Tú sigue hablando.
Ok. Entonces, puedo decir de que desde el primer episodio tú dices como, ¿qué rayos está pasando aquí? Porque se te presentan personajes como típicos arquetipos de héroes, de que buscan pues el bienestar de la humanidad, proteger a la humanidad. Pero contrastan mucho con lo que pueda ocurrir. Es decir, tú te puedes hacer una idea de cómo puede derivar la historia de un personaje o a qué puede enfocar. Te puedes hacer una idea de sus motivaciones y demás. Pero la serie te da la vuelta de cada una de estas cosas. Y eso me parece exquisito. Fantástico. No es como The Boys.
Yo en lo, porque creo The Boys, que en lo violento... Es que eso te iba a decir... En lo violento tal vez sí puede llegar a ser comparable un poquito con The Boys.
En lo violento sí, pero me refiero...
En ciertos momentos.
Sí, pero me refiero más al hecho
de... Por eso, de es que eso es lo que se compara.
de que The Boys es más villanos disfrazados de héroes o compañías atrás del negocio de los superhéroes tal cual. Acá es más como motivaciones ocultas de los personajes que tú no llegas a comprender desde el inicio. Y bueno, el personaje, a vos te va a gustar el nombre, el principal, el protagonista se llama Mark Grayson,
Mark,
porque
ajá.
tiene ciertas
Porque
características.
diferente.
Sí, tiene ciertas características, de hecho, parecidas a Dick Grayson y a Peter Parker. Así es como yo más o menos lo catalogizaría. ¿Está bien dicho? No lo sé.
Catalogaré.
Categorizaría. Allí, ahí está. Dije catálogo, como si fuera catálogo, no. Categorizaría, de categoría. Sí. Bueno, por allí más o menos lo ubicaría. Y Grayson, pues tú sabes que Dick Grayson, el apellido Grayson ya es bastante popular dentro del mundo de los cómics. Muchos, cuando empiezan a ver, inevitablemente van a decir algo parecido a lo que decían cuando empezaron a ver The Boys, a verle similitudes a Marvel y a DC. Así como este es parecido a Flash, o este es parecido a Batman, o este es parecido a Superman. ¿Me explico? O sea, es inevitable porque son superhéroes. Pero eso en Invincible te dura 10 minutos del primer episodio. Quizá esa comparación de la audiencia que la audiencia hace, tratando de asociarlas con superhéroes que ya conoce o que son más populares en la cultura pop, que al fin y al cabo son los que más se han consumido, digamos. Y eso. A decir también de que Amazon Prime la está haciendo muy bien, amor. Cada vez pienso más en ver si contrato oficialmente Amazon Prime, porque lo hizo súper bien con The Boys y ahora con Invincible, que ya han confirmado dos temporadas más, que obviamente va a continuar la trama del cómic. Cómic que, por cierto, ya está finalizado. Aquí hay que aclarar algo. Algo importante de Image Comics es que cierra los arcos de las historias. A diferencia de otros cómics o otras editoriales como Marvel o DC, que generalmente están reinventando siempre las historias alrededor de los personajes. ¿Sí? Acá no. Acá Invincible tiene un inicio y tiene un final. Así que eso es algo importante a considerar y a tener en cuenta para quienes deseen involucrarse en la historia, ya sea en la animación o ya sea en la historieta, en el cómic tal cual. Y eso tengo que decir sobre Invincible, tienen que verlo, es una locura, es muy bien hecha, la animación es exquisita. Si les gusta la acción, tienen que verla, si les gustan los superhéroes, tienen que verla, si les gusta el tema de estar prendidos y enganchados a una serie, tienen que verla. Y si básicamente les gusta lo que son las historias nuevas y ver personajes nuevos, tienen que verla. Chun, chun, chun. Y eso, amor, sobre Invincible. No sé si quieres preguntarme algo al respecto.
No, no dejemos que la gente también lo vea, porque si empiezo a preguntarte o hablamos más de eso, creo que vamos a spoilear y creo que sí hay que dejar un tiempo prudencial para que lo puedan ver. Ya cuando pase un mes, ahí sí.
Ya cuando tú la veas, quizá ahí nos metemos ya de lleno a spoilers. O cuando ya se venga la segunda temporada, para un poquito ver qué podríamos o analizar qué podríamos ver en la siguiente temporada. Y eso, sobre Amazon Prime. Tienen que verla, chicos. Y a propósito de tienen que verla, ¿te parece si hablamos de la tarea?
Pero ¿no querés hablarnos sobre Young Justice Outsiders?
Young Justice Outsiders. Bueno, ya que estamos en el tema de superhéroes y animación, también esta semana empecé a ver, vi los dos primeros episodios únicamente, de la tercera temporada de Young Justice, o Justicia Joven, como la traducen en español. Young Justice yo la empecé a ver porque las dos primeras temporadas están en Netflix, y tú sabes que Netflix es una plataforma mucho más accesible para nosotros, y de hecho, bueno, consumimos Netflix casi a diario. Y hace un año, un poco más, hubo la, la noticia de que iba a salir la tercera temporada, pero no iba a salir para Netflix, sino para la plataforma que estaba desarrollando DC, específicamente para sus historias. Entonces, bueno, esta semana la encontré, por fin. Yo la venía buscando y por fin la encontré. Y es muy chévere para quienes son amantes del universo DC, quienes son un poquito más clavados, que quieren ir más allá de lo que conocen como la Liga de la Justicia o los clásicos superhéroes como Batman, Superman, Flash, Wonder Woman. Porque John Justice básicamente hace mención desde la primera temporada a una especie de Teen Titans. O sea, no son los Teen Titans porque no los llaman así, pero viene a ser un equipo similar, formado por los psyches de los superhéroes grandes. Es decir, Dick Grayson como Robin, está por allí Superboy, por ejemplo. ¿Ya? Está la sobrina de Capitán Marciano, que es... ahí se me fue el nombre. Pero bueno, la sobrina de Capitán Marciano, Martian Manhunter. Y está, por ejemplo, Artemis, que es una especie de psyche de Green Arrow. También está Red Arrow, que vendría a ser este personaje. Ahí se me va el nombre. El que también salía en la serie de Arrow. ¿Cómo se llama?
Tú puedes, amor.
Ayúdame. Ayúdame.
Puedes.
Arsenal.
¿Cómo se llama?
Arsenal y Red Arrow, pero...
No, tampoco me acuerdo.
Se me fue el nombre.
No, pero no me acuerdo el nombre del personaje.
Sí, del alter ego, ¿no? ¡Ah! No puede ser. Pero bueno, el hecho es que desde ahí...
Roy Harper. Aunque después no tomaba... Bueno, Arrow es otro tema.
El manto de Arsenal. Bueno, sí. Bueno, entonces al principio en la primera temporada vemos un poco de eso, cómo se forma ese equipo. En la siguiente temporada es como que es algunos años después. De hecho, por ejemplo, ahí Dick Grayson ya no es Robin, sino que es Nightwing y sigue un poco encabezando el tema de los Teen Titans. Está Tim Drake como Robin y hay nuevos miembros en el equipo. Y la tercera temporada empieza haciendo mención, de hecho, al nombre de la serie, que es Outsiders, como yo lo entiendo, y me corriges, amor, si estoy equivocado, como fuera de sitio, algo así como los desertores o algo así. Out, como afuera.
Como forasteros.
Algo así. Porque en el primer episodio, y esto no es spoiler porque lo van a ver en los primeros 10 minutos, básicamente Batwoman, Green Arrow, renuncian a la Liga de la Justicia. ¿Sí? Dicen como presentamos nuestra renuncia formal a la Liga de la Justicia porque hay cosas que están aconteciendo con las que no estamos de acuerdo, así que decidimos separarnos. Y esto también se lleva a este equipo de la Young Justice, de la Justicia Joven, de los Teen Titans, entre comillas, aunque no se llaman así. Entonces empiezan a operar por su cuenta en diferentes tareas y a combatir con la criminalidad desde un punto de vista más individual. Eso es lo que se muestra en los primeros episodios. Entiendo que después quizá se juntan o algo por el estilo, no lo sabemos. Pero el hecho es que está también muy buena. Hay nuevos personajes. Sale Lightning, que es como un personaje un poco nuevo que tiene su serie, de hecho, en el Arrowverse, también en la serie. Obviamente sale Dick Grayson. Dick Grayson creo que es el protagonista realmente de esta serie, así que si tú no la has visto, amor, deberías empezarla a ver por las dos primeras temporadas que están en Netflix, aunque creo que sí la has visto, si no me equivoco. Creo que me contaste que sí la habías visto en su momento, ¿o no?
No.
¿No? Bueno, entonces...
No, la verdad, no... Entonces, no he visto mucha animación últimamente, aparte de... Ya no me acuerdo qué he estado viendo de animación últimamente. Pero bueno, lo revisaré.
Pero puedes verlo.
Estoy justamente ahorita metido en Netflix viendo.
Ahí busca la Young Justice y añádela a tu lista, ya, amor. Sé que te va a gustar. Y la tercera temporada va muy bien.
Una lista tan larga.
Sé muy... Sé que te va a gustar porque
yo estaba viendo Young Justice como tal. Pero no...
Porque yo sé que uno de tus personajes favoritos es Dick Grayson en el universo de DC. Y aquí, como te digo, básicamente Dick Grayson es el protagonista. Dick Grayson es el protagonista. Entonces, adelante, mírala. Y también mírala a ustedes si quieren conocer más del universo DC, del universo de los superhéroes. Que sepan que DC tiene un arsenal enorme de héroes muy interesantes, más allá de los clásicos conocidos, ¿no? Entonces, esas serían mis recomendaciones y un poquito de lo que he visto esta semana, corazón.
Ok.
Si me preguntas dónde la vi, dónde la vi a la tercera temporada. Ok, por si acaso, alguien desee por allí encontrarla. ¿Listo, amor? Ahora sí.
Ok.
Cuéntame, ¿qué te pareció Nobody? ¿Recomendación?
¿Por qué no hablamos de las recomendaciones al último, más bien? Pero poder comentarlo los dos.
¿Es mi impresión o le estás huyendo a hablar de Nobody?
No, es que quiero hablar de mis recomendaciones primero.
Ok, dale.
Bueno, yo estaba viendo una serie que se llama Sexify. Es una serie polaca que se estrenó este año, me parece.
¿Como la avena o no?
Y...
¿qué? ¿Como la...?
¿Cuál la avena? ¿Qué?
¿Como la avena polaca?
Ay, ¿no? Por favor, a ver. Eso no se estrenó este año.
Ok, bueno, mal chiste.
Se llama Sexify. Si tú escuchas Sexify, ¿qué es lo que piensas?
En Spotify. Solo en Spotify, ¿ya? En otras cosas no.
Para nada, ¿verdad? Tan bonito él. Sexify es una serie que trata justamente sobre eso. Son tres chicas que...
Sobre eso, bueno, que todos están pensando, básicamente.
Por circunstancias de la vida, una de ellas es una estudiante de ingeniería. O sea, es como... se me fue, informática, ¿no? Uh-huh. Y resulta que en su universidad les piden como requisito para entrar a un concurso nacional, así que vayan desarrollando una aplicación. La aplicación más votada de la clase es la que va a ir a concursar y puede ganar financiamiento total, ¿no? Bueno, entonces ella se pone a pensar, ¿no? ¿Qué creación va, qué creación, qué aplicación crea? Porque... hay aplicaciones súper tontas en su clase, hay otras aplicaciones que pueden utilizarse, pero su profesor les dice que van a elegir la que sea la más útil, ¿no? Ella tenía una que era sobre cómo mejorar el sueño, ¿no? Yo a mi edad la escucho y digo, ¡ay, sí, qué chévere esa aplicación! A mí me resultaría útil. Pero llega y la presenta a su clase y todos así con cara de, ¿y quién necesita dormir? Y bueno, tienes razón, o sea, son chicos de 22, 20 años, 23.
A esa edad las horas de sueño...
yo viajo de 28 casi.
A esa edad las horas de sueño perdido todavía no pasan mucha factura.
Sí, esta semana yo me di cuenta. No dormí dos noches y hoy día estaba así toda tranqui, toda amargada. Pero bueno, entonces su profe le dice como que no, que necesita una aplicación diferente porque es una aplicación que no va a utilizar la gente. Y empieza a escuchar a la gente, ¿no? O sea, ¿qué es lo que quieren? Uno de sus compañeros, o sea, su competencia, porque resulta que ella es una de las mejores en el curso, son dos. Ella es la mejor, ¿no? Pero ella tiene un problema. Es súper teja para las relaciones sociales. Uh-huh. Le cuesta entablar conversaciones, no sabe de qué hablar, cómo hablar, no ha tenido un novio. Y empieza a escuchar a sus amigos, ¿no? ¿De qué hablan? Todo el tiempo en la universidad se habla de sexo. Se cola en una fiesta y se da cuenta que, en verdad, o sea, todos hablan de eso, todos están en rincones besándose, todos están pensando en eso, todos están haciendo eso. Y dice, bueno, voy a hacer una aplicación sobre sexo. Tiene una amiga, le empieza a hablar de esto. Su amiga es una chica que tiene novio hace mucho tiempo, pero tiene problemas sexuales con él. Y luego conocen a otra amiga, en cambio, que lo único que piensa es justamente en eso, pero también tiene sus problemas emocionales. Se dan cuenta de que hay muchas aplicaciones sobre el tema, pero todo está muy dirigido a los hombres. Entonces es como, ¿por qué para nosotras no? Se dan cuenta, sobre todo la chica que tiene el novio, de que sus problemas con su pareja le impiden llegar al orgasmo. Entonces, la aplicación que buscan hacer es una aplicación que ayude a las mujeres a llegar al orgasmo. Y es del goce porque hay situaciones, y no solo sexuales, con las que te puedes llegar a identificar, no sé, situaciones, no sé, con tus amigos sentimentales, hay los factores familiares que pueden influir mucho en el tema de la universidad y todo. Y me mató de risa, me gustó full, son como 8 episodios de casi una hora, ves cómo se va desarrollando el tema, de que están investigando para hacer su aplicación, no sé, yo las veía y decía, o sea, no, tienen que hacer como un estudio de mercado, hacer encuestas, y me causaba gracia ver todo eso de que estaban tan clavadas con hacer una aplicación sobre ese tema, pero no sabían cómo. Y me hizo reír mucho, o sea, estaba súper chistosa, las actuaciones súper buenas, me encantó el cast. Entonces, no sé, recomendadísima, súper chévere para pasar el rato, para distraerse.
Por lo que entiendo, corran a verla. Es comedia.
Digo yo, no sé.
¿Verdad?
Sí. O sea, de drama, toda comedia tiene algo de drama y viceversa, ¿no? Uh-huh. Creo que lo que más te hace reír es el tema de que esta chica quiere hacer una aplicación sobre sexo sin haberlo tenido nunca.
¿Ya?
Desde ahí es como, ok, te metes en terrenos totalmente desconocidos para ti.
¿Cuántos episodios?
Y esa parte es graciosa porque ella no sabe cómo abordar el tema. Son 8. Y le empieza a gustar un chico y no sabe cómo dirigirse a él. Y les voy a spoilear esta parte nada más, que es la más graciosa. A veces a mí me mató de risa porque fue como que ya tengo mi aplicación lista, ¿no? Solo necesitaban probarla. Y llega de una fiesta a su departamento. En estas universidades hay estos dorms, ¿no? Que son como una casita o un edificio donde viven muchos estudiantes, ¿no?
Ya.
El chico la acompaña, es como que por fin se dan un beso. Y ella le dice, y bueno, oye, y tengo lista mi aplicación y solo me falta probarla. ¿Quieres hacerlo conmigo? Y él es como, me estás pidiendo eso. O sea, a eso voy, porque ella es tan teja para relacionarse con otros que la termina cagando horrendamente. Entonces, muy recomendada esta serie. No sé si vaya a tener una segunda temporada por cómo la cierran. O sea, cierra bien, pero te quedas como que va a haber más, no va a haber más. Pero tal como cerró, a mí me gustó mucho, es muy graciosa y me hizo reír mucho, mucho, mucho. Entonces, muy recomendada esta serie, Sexify.
La podemos compartir, de hecho, en nuestras historias de Instagram para que vayan directamente desde allí. Si es que tienen problemas con el nombre o para ubicarla, o se olvidan simplemente, allí en Fanesca Pop, en la sección ¿Qué ver?, va a poder encontrar esta serie y muchas más. Muy bien. Gracias, amor, por
hablarnos. De hecho, tenemos que actualizar esa historia destacada, amor.
Sí, o sea, hay que añadir nuevas recomendaciones. Pasa que un tiempo se puso estúpido Instagram.
Y tengo con el tema otra recomendación.
De las recomendaciones desde Netflix, pero bueno.
Sigue estúpido, pero bueno. No sé si es Netflix o es Instagram, pero no nos deja compartir
todo lo que
cualquier cosa, uh-huh, como quien dice. Porque, claro, es que me pasa que a veces estoy viendo una película o una serie y está súper bien y la quiero compartir y no me deja. Entonces, por favor, Netflix, cálmate.
Por favor.
Y bueno, tengo otra recomendación. Para quienes les gustan los casos de asesinato. Voy a crear mi propio podcast con juegos de azar, documentales, asesinos y hombres suelos. Mentira. Los hombres suelos no. Pero para quienes les gustan los casos de asesinatos, desapariciones y todo lo que tenga que ver, vi un documental que se llama Why Did You Kill Me? ¿Por qué me mataron? que se me hizo bastante interesante, de lo que tú puedes desencadenar por las acciones que cometes sin pensar o sin saber algo, ¿no? Es sobre un asesinato del 2006 en California, me parece. Se me fue el nombre del lugar exacto, pero es como, no sé si tú has visto, son como barrios que uno está dirigido por una banda, ¿no?
Ya. Yeah.
Digamos que se llaman, no sé por qué me acordé de los Nietas y los Latin Kings.
Ya. Yeah.
Pero bueno, algo parecido, ¿no? Hay un barrio que está en el que manda una banda, hay otro que se llama 5150, me parece. Y bueno, y así, ¿no? Están divididos por una calle, divide un barrio y así. Bueno, una familia vivía en uno de estos barrios. Y sucede que una noche salen unos hermanos, tres hermanos, una hermana, me parece, salen de su casa para dirigirse a otro lugar. Ven que un auto pasa súper rápido por al lado de ellos, se cruza la calle, regresa y como que está huyendo. Y otro carro, igualito al primero, pasa y para, ¿no? Se baja un tipo y empieza a disparar al carro de los chicos que están, de los que son hermanos. La mamá de ellos ve esto desde la otra esquina en su carro. Ella logra ver el rostro de la persona que dispara, pero no lo identifica, no sabe quién es. Todo pasa tan rápido que los hermanos la llevan a Crystal, se llamaba la chica, llevan a Crystal a un supermercado, hacen todo por llevarla rápido al hospital. Está unos días que me parece en coma y muere. Y es todo un relajo este caso, porque resulta que también su familia tenía sus antecedentes
pandillísticos,
policiales, ¿no? No. Algunos estuvieron presos por, claro, criminales. Uh-huh. Algunos tuvieron estuvieron tiempo en la cárcel por tenencia de armas, por vender drogas. Tampoco eran santos, ¿no? Entonces la policía piensa que a lo mejor fue un ajuste de cuentas o que mataron a la chica por culpa de uno de sus hermanos. Ellos tampoco colaboran con ella, con la policía, perdón. ¿Y cómo resuelven este caso? Me encanta.
O sea, porque llega a ser resuelto el
una
caso.
Una prima de la víctima. Sí, pero bueno, me encanta cómo lo resuelven porque es una época en la que empieza a florecer todo esto de las redes sociales, ¿no? ¿Cuál fue la primera red social que tú tuviste? O sea, en la que tuviste una cuenta, más bien.
Hi-Fi.
¿No tuviste MySpace?
No, no llegué a tener MySpace. Pero sí, escuché de MySpace.
Es terrible.
Pero tuve Messenger,
bueno,
obviamente.
Yo sí tuve MySpace. No lo utilizaba mucho. Sabes que nunca me gustó, pero bueno. Ese es otro tema. Yo sí me acuerdo cómo era MySpace. O sea, era súper parecido a Hi5. Era mucho de que tú ponías tu murito con colores y con diferentes tipos de letra y así, todo un relajo que no tenía estética para nada, pero en ese momento nos encantaba. Y una prima de la víctima le dice, o sea, empieza a escuchar rumores de que le dicen al amigo, oye, los que mataron a tu prima están en esta red social, están en MySpace todos, ¿por qué no los buscas? Y a ella y a su tía, la mamá de la víctima, se les ocurre la brillante idea de crear un perfil falso. Entonces crean un personaje ficticio, ¿no? Digamos, la llaman Bárbara y la ponen así como que le gusta drogarse, le gusta tomar cerveza, le gusta las fiestas, emborracharse como para atraer a esta gente, ¿no?
Como a Wendy Zulka.
Logra hacerse amiga de algunos de ellos. Ay, mamá. Logra hacerse amiga de algunos de ellos, pero ve que no le paran mucha bola, ¿no? Entonces, crea otro perfil con la foto de la chica a la que mataron, de su prima Crystal. Ya pone la foto de ella, la pone así súper angelical, súper como alguien muy inocente. Entonces, atrae la atención de un chico. Empiezan a escribirse y la chica lo que busca es que le digan qué tipo de carro tienen, ya porque ellos, cuando sucede el tiroteo, identifican un carro. Dicen, es una Ford Explorer color blanco, no vimos las placas, pero eran dos del mismo tipo. Una resulta que era del hermano de la chica a la que disparan, ¿ya? Pero él no tuvo nada que ver, porque él pensaba que a él lo estaban persiguiendo. Entonces, el primer carro que ellos ven pasar es él. Uh-huh. Y el segundo es el de los asesinos.
Okay.
Entonces, esta chica da con este muchacho, el chico súper traumado con ella, súper enamorado, le dice que ya la quiere conocer, y ella primero así como que haciéndose rogar, ¿no? Súper bien el papel de la prima, y con solo 14 años. Por fin, como que la convence, entre comillas, y ella le dice, está bien, vamos a esta fiesta, pero no tengo en qué ir, y ella le dice, yo te voy a ver, ¿en qué carro? ¿Qué carro tienes? Una Ford Explorer blanca. Entonces, ese rato, yo cuando estaba viendo el documental, le dije, no, lo encontré.
Mordió el anzuelo.
Y ella y la tía, te juro, o sea, me encanta, porque es como que a la policía no se le prendió el foco y no se le ocurre hacer eso, y a esta chica, o sea, la prima y a la mamá de Crystal se les ocurre. Entonces la mamá lo llama al policía, al detective del caso, y le dice, encontramos al tipo. Dijo que nos va a venir a ver en tal lado, se llama así, asado, cocinado. Y la policía va y lo encuentra, no lo empiezan a interrogar. Y obvio, pues es una pandilla, entonces al inicio como que él no quería decir nada, pero luego él les empieza a contar, claro, omitiendo detalles de que pasó esto, vino tal persona, nos dijo que lo habían intentado matar en su carro, nos subimos todos a mi carro, o sea, el chico que le interrogan es el dueño del carro. Todos se suben a su carro a buscarlo, y como ven al hermano de Crystal, no saben quién es de nuevo, lo empiezan a perseguir pensando que era él, y por eso es que él huye. Lo pierden y ven el carro de Crystal que está estacionado, entonces piensan que eran ellos quienes lo habían querido matar al otro pandillero. Entonces se baja uno alocado con la pistola y empieza a disparar. Se pega como 8 o 15 disparos y uno de esos le da en el cuello a ella. Y huyen. Y les da el nombre del pandillero, pero nadie lo encuentra, o sea, el man ya se voló. Por fin encuentran después a dos testigos más, ¿ya? Ese es un caso que deriva en un montón de acciones, porque encuentran a dos testigos más que eran hermanos. Ellos al principio como querían y no querían, pero ya estaban identificados que estaban en el carro, ¿no? Entonces para zafárseles como que, bueno, vamos a hablar, empiezan a contar, dan el mismo nombre de la persona que disparó, y el resto de la pandilla se entera. Ellos saben que los van a matar, ¿no? Entonces huyen a Los Ángeles y les dicen a los papás que se vayan de la casa, ¿no? Que es una pandilla, que les van a hacer daño. Los papás no les hacen caso hasta que una noche el papá ve por la ventana y ve como 10, 15 chicos con camisetas negras que empiezan a acercarse a la casa. Llaman a la policía, el señor dice, no, ¿sabe qué? Yo no quiero problemas, no vengan a mi casa porque puede pasar algo peor. Él y la mamá, o sea, la esposa, se van de la casa, están alejándose y ven cómo empiezan a quemarles la casa. Los pandilleros no los vieron salir, se hubieran quemado los papás de estos chicos testigos, y ahí fue como que ya. Eso fue el detonante para que los chicos terminen de, ¿cómo es la palabra? De delatar. Entonces, lo encuentran este tipo, al asesino lo encuentran en México. Le dan cadena perpetua, pero la mamá dice, no es lo que mi hija hubiera querido, eso no sería realmente justicia, y ya sabes, meten también algo de tema de religión, de que no es lo que Dios querría y tal. Entonces,
¿Le dan cadena perpetua o le dan...?
No, primero le dan pena de muerte. Okay. Entonces la misma familia de Crystal apela y le dice como que no. Preferimos que tenga cadena perpetua y que nunca salga de la cárcel, entonces se supone que sigue en la cárcel, y con el tiempo encontraron, ¿te acuerdas al primer chico delator que te contaba? Yeah. Fue como que lo delató al asesino y huyó, no lo vieron más, y recién me parece que el año pasado o antepasado por fin lo encontraron y también ya lo encarcelaron. O sea, el documental tiene, o el caso más bien tiene como que un final feliz porque encontraron a los responsables. Pero lo que te digo, o sea, te das cuenta de cómo tus malas decisiones afectan a tantos. Eso me gustó mucho. Y me gustó que pudo ser resolvido, resuelto. Entonces, súper recomendado, se llama Why Did You Kill Me? Y sobre todo el tema del poder de las redes sociales.
Va a estar ahí en nuestra sección de Fans K-pop en Instagram también, ¿verdad?
Uh-huh. Ojalá nos deje compartir.
Ojalá nos deje compartir, es medio caprichoso.
Eso, por mi parte.
Muy bien, gracias.
Tanto odioso Netflix.
Me interesó, me intrigó. Tú sabes que yo no soy tan clavado como tú con el tema de asesinos seriales. Últimamente he escuchado, sobre todo, y he visto uno que otro documental al respecto, pero yo sé que hay muchos de nuestra audiencia que pueden disfrutar tanto como tú de este tipo de narraciones y de documentales e historias. Así que gracias, amor, por traer eso a la Fanesca Pop de esta semana.
Si les gusta, si son fans y tienen cable, corran a ver Investigation Discovery. Sí. Yo amo ese canal porque tienen de todo, son casos de desapariciones, asesinatos, bueno, de todo. Y hay programas en los que se trata temas de famosos que uno no pensaría, por ejemplo, como el de, ¿se me fue? O.J. Simpson, no sé si te suena.
No, solamente con ese apellido me suenan Homero y Jessica.
Era un abogado, un abogado que mató a su esposa y de hecho desde ahí como que ganaron fama las Kardashian porque el esposo de la matriarca, ¿no? O sea, el papá de las Kardashian era el mejor amigo de él. Y él lo defendió.
Ya, sí he escuchado. Me parece que he escuchado. Me he escuchado.
Y hay un escándalo de que la mamá de estas chicas, hay un escándalo porque dicen que su segunda hija con Robert Kardashian, perdón, la tercera, la última Kardashian, dicen que no es hija de él, sino de este tipo que mató a su esposa de O.J. Simpson. Entonces son casos así, sonados, escándalos, vainas así. No sé por qué a mí me gusta, pero son interesantes. Ahí se los dejo. Investigation Discovery. Uh-huh. Y de hecho creo que también está la serie. Hay una serie sobre este caso en Netflix. Creo que todavía está. También la pueden ver. Está buena esa. Eso, de mi parte.
Muy bien. Y ahora sí, ¿qué te parece si entramos de lleno?
Entonces, ya podemos pasar a...
¿Podemos hablar de la tarea o quieres...
A Nobody.
¿O quieres recomendar otra cosa que tenemos en lista, pero no sé si nos dé tiempo para hablar de ella?
No, ya vamos con Nobody porque nos estamos alargando más que nunca en el programa de hoy.
Ok, me parece. Yo te recomendé Nobody, protagonizada por Saul Goodman. Bueno, no es Saul Goodman, Saul Goodman es el personaje que hace en The Breaking Bad, pero el actor, que no tengo el nombre aquí, pero te la recomendé.
Bueno, la peli se llama Nobody, Don Nadie en español, de 2021, ¿no? Dirigida por Ilja Naishalder. Y el actor es Bob Odenkirk.
Ahí está, Saul Goodman.
Y también sale Christopher Lloyd. Que claro, Christopher Lloyd fue mi gancho para ver la película. Uh-huh. Y me encantó porque nunca me decepciona Christopher Lloyd.
Sabía que te iba a gustar ese personaje. Sabía que te iba a encantar el personaje que hace en la película.
Este es un viejito durísimo, o sea.
¿Tenías miedo de que le pase
durante
algo?
Durante toda la película estaba, por favor, que no lo maten, por favor, que no lo maten.
Y no les vamos a decir si se murió o no, pero...
No sé, es un acto al que muchos le tenemos que ver.
Uh-huh. Tal vez lo recuerden de películas como Volver al Futuro 1, Volver al Futuro 2, Volver al Futuro 3. ¿Y qué te pareció en líneas generales la película?
Los Locos Adams también.
Ah, sí, el tío Lucas.
O sea...
¿Palomera? ¿Va a pasar el rato?
No es que bestia la película.
No.
Deja de decir... O sea, está buena, está entretenida porque no es una película a la que le tienes que poner demasiada atención. Entonces estaba como que viéndola y de rato en rato estaba en el Instagram, en el Facebook, así escuchando. Pero sí me perdí un ratito en el hecho de que... A ver, él se supone que es un agente del FBI retirado.
Uh-huh. No específicamente del FBI,
es como que
pero
extraña la acción, ¿no?
Uh-huh. No específicamente del FBI, pero sí como de una fuerza especial.
Bueno, es que tiene una placa que dice FBI. Uh-huh.
Pero es como Falseta.
Bueno, es que tiene una placa que dice FBI. Uh-huh. Bueno, y es como que extraña la acción. Uh-huh. Pero es que hasta ahí todo bien. Un día se meten a robar a su casa, él no hace nada prácticamente, y ese hecho es como que no, a ver, siento yo, él se pone a pensar de que debió haber hecho más, pero esa acción da pie a que él empieza a buscar a los ladrones que se metieron a su casa, que se llevaron sus cosas y uno de ellos golpeó a su hijo. Uh-huh. Los encuentra, pero se dan cuenta que tienen un bebé. Y es como que eso lo frena, pero se queda con esa sed de venganza, con esa sed de sangre. Y bueno, claro, viene esta escena que es en el bus. Esa escena me gustó, la verdad. Esa sí, sí me gustó.
Es gracioso porque...
Le pega una golpiza a una pandillita que se mete un bus.
Sí, es gracioso antes de eso que... Es como que te va a indicar que él en principio no hace nada justamente como para mantenerse al margen. Porque está, entre comillas, retirado. Y lo que... Le viene recriminando que por qué no hizo nada, que por qué no hizo nada. Y lo que le desata ya como la gota que derrama el vaso es que la niña pequeña está buscando el collar del gato. Y al parecer se lo llevaron los que entraron a asaltar, a robar en su casa de una especie de monedero que tenía en la mesa. Entonces dice, ya no, o sea, ¿cómo se van a robar el collar del gato? Y va a buscarlos como para devolvérselo a la niña, ¿no? Al final no lo encuentra, es lo gracioso porque no, nunca se lo llevaron, pero de ahí empieza todo el desmadre que tú que nos estás contando en el bus y demás.
Y es lo que digo, cómo una decisión que tú tomas, cómo una acción que realizas desencadena en un desmadre, tal como en el documental. Entonces este man se pone a madrear a un grupo de una pandillita y que se mete en el bus y que empieza a acosar a una chica, ¿no? Resulta que uno de estos es hermano de un mafioso horrible. Y claro, o sea, se desata en que el mafioso quiere venganza por lo que le hizo al hermano y el otro más enojado todavía también lo empieza a cazar y le quema sus obras de arte valoradas en millones de dólares. Entonces, o sea, sí, por eso te digo, o sea, entretenida, no es qué bestia, qué bruto la película, me gusta la actuación de este man, porque en Better Call Saul y en Breaking Bad, la verdad, no me encanta, pero aquí me gusta más porque, de hecho, me lo recuerda a Bryan Cranston en Breaking Bad, en esta película, porque tú lo ves, le ves la cara, ves cómo camina y todo, y dices, este pobre hombre está harto de la vida, pero al mismo tiempo te pone esa cara de que te puede madrear, te puede sacar la madre. Entonces, sí, aquí me gustó bastante su actuación, me gustó Christopher Lloyd. No hay tantos personajes principales, es como que la esposa y los hijos salen por momentos, pero no tienen en realidad mucha incidencia en la peli. Y me encanta Christopher Lloyd, que es un durazo en la película, uh-huh. Es un viejito.
Es el papá del protagonista, básicamente.
De armas tomar. Uh-huh.
Sí, y es buenazo porque uh-huh. Te lo presentan así todo... Entonces, sí.
Buena para pasar el rato.
Te lo presentan todo indefenso, en el asilo, como todo vulnerable y se da vuelta la tortilla en la imagen que te formas de él cuando empiezas a ver la película. Entonces la recomiendas uh-huh. También, amor. Nobody, entonces, sí. Nobody o nadie, ¿no? Traducido al español.
Nobody y en español se llama Don Nadie.
Don Nadie, ok. Muy bien, y es un poquito de lo que traíamos para ustedes esta semana en Fanesca Pop. Esperamos que la receta de hoy les haya gustado y les haya entretenido. Un poco de acción, un poco de asesinos, un poco de superhéroes, un poco de... ¿qué más? De comedia y aplicaciones sexosas para el celular.
Y un poco de sexo. ¿No? Bueno, me cortas nomás en esa parte.
Ya,
sino
que... ya tenemos canción para terminar en la Fanesca de hoy.
Y bueno, tu tarea la siguiente semana será continuar con la tarea larigota que estoy segura que en esta semana no avanzaste en absoluto.
No, la verdad es que no avancé, pero la tengo presente para la siguiente semana. Voy a ver Pulp Fiction, de Tarantino, ¿verdad?
Uh-huh.
Muy bien, muy bien.
Sigo esperando que...
Muy bien. Y eso, les agradecemos su compañía el día de hoy. Saludos a todos en cualquier lugar del mundo, de la ciudad, del país, del barrio en el que se encuentren. Que puedan estar bien, sanos. Gracias por permitirnos llegar a ustedes con un ratito de diálogo y plática. Y plática. Plática, allí. Y de, sí, sobre temas que nos gustan, como cine y demás. Cómics y demás. Animación y demás.
Perdón por los cortes y las fallas en el audio.
No, tienen que entender. Estamos haciendo todo lo posible porque lo ideal, y como lo veníamos grabando hasta hace 3 episodios atrás, es los dos frente a frente, y ahora es nosotros frente al monitor y monitor frente a nosotros, básicamente. Entonces sabrán entendernos, pero estamos aquí llegando.
No sé cómo está saliendo porque por ratos sí te escucho un poquito cortado. Y odio grabar así, si me sincero, odio grabar así porque nos interrumpimos mucho más que estando frente a frente, porque ya nos vemos cuando vamos a hablar y es como que sigue. Sí, pero ahorita es como que estoy hablando y tú empiezas a hablar y luego no sé cuándo parar.
No, y aparte es como que...
Ya te encierro del demonio.
Y aparte es como que yo siento que estoy hablando y siento que mi audio te llega a ti un segundo después de lo que yo lo digo realmente. Y a veces como que siento que hay silencios un poquito extensos.
Viceversa.
Entonces sabrán entendernos, chicos. Sabrán entendernos. Pero bueno, ya volverán los podcasts y volverán los días en los que interactuemos face to face. Y grabaremos como lo veníamos haciendo, que es lo ideal. Y eso, les invitamos a que nos sigan en nuestra red social, en Instagram como @fanescapop, en todas las plataformas de podcast, en este que está escuchando, ya sea Spotify o Apple Podcasts o Google Podcasts o Evox o Anchor, el que sea, nos encuentra como Fanescapop. Compártanlo con sus amigos, con quien usted crea que le pueda interesar estas tertulias, estas conversaciones. Quizá tiene su amigo Freaky Geek que le gustan los cómics y demás y le puede interesar. Así que nos haría un gran favor. Es una manera quizá de compensarnos un poquito el que pueda compartirlo con sus seres queridos, cercanos y demás, amigos, conocidos, etc. Y a nosotros personalmente...
Tengo una última recomendación.
Ok.
No sé por qué me acordé ahorita, pero es una película. Tengo una última recomendación. Una peli que me encanta y no sé por qué no la había recomendado antes, o tal vez lo hice, pero no me acuerdo. Pero va del tema de comedia y terror al mismo tiempo. Se llama The Final Girls, que es como la chica heroína, algo por el estilo. Las chicas heroínas. Bueno, tú sabes que en toda película de terror, de cajón, hay una chica protagonista que es la que lo mata al asesino, ¿no?
Y que muestra.
Y esta película
movies?
Es como... es una comedia, okay. Una parodia de Viernes 13.
Ya. Yeah.
En la que se burlan mucho de este tema de las chicas heroínas, de los clichés de las películas de terror. Entonces, a mí me encanta. O sea, si son personas que les gusta reírse de lo obvio, mírenla, si les gusta lo ridículo y todo. Si no, no pasa nada. Pero a mí me encanta esta película. Es con Taisa Farmiga, para los que les gusta American Horror Story o La Monja, van a identificarla. También sale Nina Dobrev de The Vampire Diaries. Entonces, porfa, háganse ese favor, mírenla, ríense de lo ridículo, sean felices. Les va a gustar mucho, está en Netflix. Y eso, antes de que me olvide de esa recomendación.
Ahora que dijiste los nombres de las películas y de las actrices, tengo que confesarte algo, amor. Yo admiro y te envidio la capacidad que tienes para aprenderte los nombres de los actores y demás. Es algo que yo batallo bastante y tú lo haces con tanta facilidad, así que mis respetos para ti. Te admiro mucho por eso. Tenía que decirlo.
Es que tienes que leer más revistas y cosas de chismes, ahí te acuerdas de los nombres.
Ok.
Creo, o sea. No, sí. No sé cómo me prenden los nombres, la verdad. Me gusta ver los créditos al final.
Sí, ahí me cuesta un poco. Me cuesta, pero bueno. Poco a poco creo que voy mejorando, espero. Y hablando de nombres, a nosotros nos encuentra personalmente en nuestras redes, en Instagram sobre todo. A mí me encuentra, bueno, primero a Steffi, la encuentra como arroba Steffi Rivera E. Allí la puede encontrar en Instagram. Y a mí me encuentra como
arroba rafaelo.krwfiwl.
Ahí estamos, entonces eso.
Me quedé pensando.
Allí nos encontrará. Entonces nos despedimos, nos vemos la siguiente semana en una nueva Fanesca. Gracias, gracias, gracias. Sean felices, llegan felices a quienes aman. Chau.
Pensé que ibas a decir gracias, thank you, arigato.
Arigato.
Grazie.
Grazie, amigo.
Gracias, chicos. Chau.
El mejor gancho comercial apela a tu liberalidad. Toca tu instinto animal, rozando la brutalidad. Te lo encuentras en la pared, en el anuncio del licor, pegado en un mostrador, gritándote a todo color.